San Juan de Quillaques estaba lejos, y en algunas noches al hombre le daba por pensar, entonces su imaginación se llenaba de un cielo muy claro y estrellado, con luna y esporádicas aves nocturnas de vuelo pesado. Y entonces también tenía una sensación vaga, inexplicable o confusa, que era el recuerdo del silencio, el de la tierra, el cielo y los animales inmóviles, en contraste con este otro ritmo de la vida, poblada de voces aún de noche, estentóreas, pájaros permanentemente silbadores, intermitentes sordas maquinarias sonando en el ingenio que se oían acá en la barraca, casi inaudibles gritos de borrachos. Y el calor presente a toda hora que hace a los hombres por promiscuos o de los demás, porque únicamente el frío es solitario y la soledad es imposible sino en las tierras altas y frías. Tenía 30 años y ya iba para viejo, y tenía 5 hijos. 3 muertos, uno regalado para servir y el último consigo, que dormía ahora en el suelo de la misma habitación con 13 gentes más, entre mujeres y hombres. Él, sin compañera, muy muerta ya, a quien ni quería ni podía recordar. En cambio sí, ahora, estaba recordando cuando era niño. Le daba por eso estando sobrio. Y los días de claro sol, de eneros y febreros, y vagamente, cuando a un reñidero de gallos lo llevaron detrás del padrino, para unas bodas importantes, creía las de sus padres, en Abrapampa, y los gallos blancos ambos, pero el uno con un collar de hilo de lana azul en el cogote, pelearon con crueldad y misericordia y señorial, y ahí vio a la mujer joven, sonrosada de mejillas por el sol, aplaudiendo la sangre de los combatientes, la hija de uno de los dos galleros, y le vio los cabellos claros, peinados en dos, y los pies y las manos más grandes y delgados y alargados que los de las mujeres de su pueblo, de ojos de otro color. Él fue testigo de cómo, un poco antes, en su memoria, llegaron aquellos hombres de a caballo, unos con sables, y se llevaron a los remisos, a los que no querían entender, y a todos, hacia los cañaverales, excepto a dos viejos que ahí quedaron apaleados o muertos. Entonces, fue enseguida cuando vio por primera vez estas tierras bajas y pobladas de loros y demás pájaros de celebrante plumaje, y conoció el ferrocarril y otras máquinas y las bicicletas. Y también conoció la lluvia y el dinero y los peces del río, y aprendió a pescarlos y a venderlos, y el calor de noche. Eso fue antes, cuando era mozo. Ahora ya iba para viejo, por eso le daba por recordar, como a los viejos. Cuando se dio cuenta de esto, le dio risa, solo como estaba en su yacija de chalas en la barraca a oscuras, porque a un viejo, pensó, le da risa ser viejo, risa de los demás. De regreso de aquellas bodas ya cumplidas las riñas y atardecido el día o moribundo, venía el padrino descalzo, con los botines de hacer visitas colorados en la alforja, con la tristeza tardía del alcohol y un perro menoscabado, zaguero y silencioso. ¿Se le habrán muerto ya los progenitores? Padre, en realidad, nunca tuvo, pero a la madre la vio morir a lo largo de muchos días de unos chuchos y unas toses. Todas imágenes confusas. El camino era simple y largo, y el resplandor de la luna ayudaba. Al padrino le dio por hablar, pero no para conversar, sino para ensayar la lengua, y ahora él recuerda. Dijo, ya nadie hila ni teje, ni busca en el corazón de la tierra. ¿Me oyes, mi ahijado? Ni nadie está despierto cuando amanece. Todos repiten los cantos que ya han sido cantados, no más por repetirlos. Solo existimos cuando estamos borrachitos. Después, hablándole al perro que venía separado y quejumbroso, tal vez por sospechar invisibles, como es acá, dijo, oye, perro, ¿cuántas leguas hemos caminado? De tanto andar juntos, ya nos estamos pareciendo. En ese momento pudo haberse dado cuenta, el de San Juan de Quillaques, que un bulto se avecinaba a la puerta abierta y que luego entró en la barraca a tientas y risotadas, pero no lo vio ni lo escuchó, metido como estaba muy adentro. Mañana irás a la escuela, una que han abierto, lejitos. No solo, sino con cuantos otros escueleros. Él, desde entonces, no pensó más que en eso. Vámonos ya, padrino, dijo él, porque quería hacerse presente, señalar que le gustaba. Al amanecer seremos ahí, dijo el otro. Al amanecer, un jirón del sol avanzando por el cielo, salido ya hacía ratos, los pastores llegaban a la escuela. La escuela tenía campana de llamar y señalar el tiempo, como la iglesia, y ventanas con vidrios y piso. Al llegar, ni él ni su padrino quizás reconocieron a ninguno de los demás, todos niños, salvo a presentación. Algunos muy menores y otros que iban para hombres, 7 u 8 en total, todos de pie, separados, que no se hablaban entre sí, salvo presentación, que estaba ahí sentado en el umbral alto y frío a la intemperie, que miraba con sus ojos pequeños e inmóviles, como los de un pato, y demasiado gordo, sobre todo para acá, para estas tierras donde la gente es apocada de carnes. Ahí, en la espera, transcurrieron 2 días, hasta que por fin llegó la maestra acompañada por un peón de silla. Desde aquel día hasta el final, su experiencia de escuela fue tan larga como de 6 meses. El que en las sombras de esta noche entró como un bulto en la barraca, no cesó de reír, buscando a tientas un rincón vacío donde acostarse. Pero al cabo se puso a cantar unas baladas incoherentes, echado sobre un cojinillo. Eran unas séptimas que, en forma torpe y reiterada, referían la pasión de un cantor pobre y solitario por los ojos de una mujer. Su hijo, que dormía junto a sí, al oír el canto despertó llorando, pero él le ordenó callar y dormir. Y luego el ebrio también, de a poco, enmudeció, cuando la luna grande y llena atravesó el hueco de la puerta. Él se había mojado las manos, el cuello, la cara, las canillas con agua de poleo, y así estaba a salvo de pulgas y mosquitos, y entonces ni los mosquitos ni las pulgas le atajaban el sueño. Sin horas, imágenes que recorrían sus venas, como un lento río de aguas repetidas. A fuerza de palos y otros rigores aprendieron a dibujar algunas letras en sus cuadernos, que al final de la clase la maestra corregía con un pequeño lápiz de color rojo y brillante como el fuego, pequeño ya de tanto uso, y sagrado y ajeno como el símbolo de las cosas, y a contar sus dedos semejando los números, y familiarizaron los rostros de los héroes y el contorno de la patria, demasiado grande, contemplándolos en las figuras de unas láminas. El borracho volvía por momentos en esa duermevela henchida de los ebrios a tratar de ponerse vivo y en pie, a balbucear y retomar el hilo de su canto que al cabo no había nacido, volvía a morirse como su mismo desvelo. Tampoco la luna terminaba de pasar por el vano de la puerta. Él ahora tenía, como otras veces ya, la visión de los ojos o la expresión de la mirada de los ojos de la maestra, no sobrepuesta sino confundida con la de los gallos. De los ojos calientes de los gallos, luchando a muerte por complacer. Hasta que ella, luego de buscar por donde debía buscar, dio un grito y dispuso que nadie saldría. Se sintió entonces, y ahora volvía a sentirlo, igual a los gallos del redondel, atrapado en las paredes, a la intemperie de la vida, como quien acaba de cometer un acto irreparable e impensado. Había desaparecido el lápiz de corregir, que era como la señal de Dios, o de la autoridad, o de la sabiduría. Ahora, aquí en la barraca, el borracho logró reincorporarse y comenzó a llorar o a querer hablar entre sollozos, diciendo casi ininteligiblemente: «¡Qué locos son estos hombres que mandan, que se arrancan sus pelos de las barbas, de los ojos, hermanitos! Vengan, levántense y tomemos este vidrio de vino y quebrantemos las narices y los dientes de sus bocas, para que no andemos de pisaparasas. ¿Quiénes serán? El que ha cometido delito de delincuentes, que se muera». Luego dice, casi gritando: «¿Quién duerme de todos? Díganme el nombre». Después volvió a llorar, y el llanto sordo de este borracho se confundió también a lo lejos con el de presentación, cuando le pegaron, cuando él mismo lo señaló como el ladrón, y como era el más grande y corpulento e indefenso de entre todos. La maestra le tomó de los pelos y comenzó a pegarle y a gritar, primero con la mano, después con la vara, hasta que la vara se quebró, cuando la maestra, después de pegarle, de vaciarlo en la chuspa donde él también llevaba un trozo de pan y la cartilla vieja que le habían regalado en la escuela delante de todos nosotros, se puso a dar gritos y a llorar escondiendo la cara entre sus brazos, sentada en su escritorio, y nosotros de pie, aterrados, mientras presentación, encorvado y solo en medio, lloraba, pero no lloraba como un niño, ni siquiera como un niño grande, sino como un hombre, sentida y sin remedio ni excesos, sin poder hablar o decir palabra, porque casi siempre, aun si que le pegaran, al pretender hablar se le trastrababan las palabras porque era tonto y solo hablaba y le entendíamos por la mirada de sus ojos. Aquel fue el último recuerdo de la escuela. Tiempo después, presentación, se murió atropellado por el ferrocarril, un atardecer, casi noche, cuando regresaba y se durmió descansando en las vías. Los mosquitos zumbaban en los rincones, solo se escuchaba eso y el ronquido de alguno de los que dormían en la barraca. El ebrio ya había conciliado su realidad con el sueño y dormía profundamente y encogido como un niño asustado. El día ya era claro, tan claro, que cuando el hombre de San Juan de Quillaques, que no podía dormir, levantó la cobija y abrió su puño, vio el pequeño y viejo lápiz, más pequeño que su mano, de un color rojo mate, como un escarabajo de piedra, de aquellos que los antiguos enterraban en los cántaros.
El ladrón, Héctor Tizón.